Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
El espiritismo es un fenómeno que fascinó a la sociedad del siglo XIX, encontrando en Cádiz un epicentro de actividad y debate. A través de una sociedad espiritista, este movimiento atrajo a numerosos intelectuales, pensadores y ciudadanos de diversas clases sociales, quienes buscaban respuestas sobre la vida, la muerte y el más allá. Te invito a viajar a una época que estuvo marcada por la confrontación entre la espiritualidad, la ciencia emergente y las estructuras religiosas tradicionales. José, ¿cuál fue el nombre de la sociedad espiritista gaditana a la que hacía referencia la introducción y quién fue su fundador?
Se llamaba Dios y Caridad. Y estos nombres eran normales, ¿eh? Era, por si hay algún oyente que dice, uy, el espiritismo y Dios, pues sí, señor. Está muy relacionado y además con muchísimo respeto. Y fue una de las organizaciones que se consideraron clave dentro del movimiento espiritista que floreció en Cádiz durante el siglo XIX y que a mí particularmente es una historia que me resulta apasionante, porque el espiritismo en España entró por Cádiz, por Sevilla y por Barcelona. Fíjate qué importante. Y eso es algo que lo tenemos que tener siempre claro. Es una sociedad que representó un núcleo activo de pensamiento y práctica espiritista en la región. Hay quien tiene una visión deformada de lo que es el espiritismo, se cree, oh, el espiritismo más allá del contacto con lo que son seres fallecidos, también implica una base filosófica. Y es muy importante, porque eran temas que trascienden, temas que resultan trascendentales. Entonces, es un punto muy importante donde culturalmente se apoyaban y conectaban los miembros con un fenómeno que, como comentaba, trascendía las fronteras locales y se expandía por diferentes puntos de España. Su fundador fue un señor ingeniero nacido en Badajoz, que además fue residente en Cádiz hasta su fallecimiento en 1883. Y bueno, hay que decir que tuvo un papel crucial en lo que es Dios y Caridad, recuerdo el nombre de la sociedad espiritista de la época. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el espiritismo, estamos hablando de finales del siglo XIX, aproximadamente, estamos hablando de eso, los años entre el año 68 y año 83, pero es que el espiritismo surge en Estados Unidos en el año 1848 de la mano de las hermanas Fox, tanto de Margaret como de Catherine. Y ahí es donde se da ese caldo de cultivo que luego se presenta como un espectáculo de contacto con el más allá, pero que cuando cruza las fronteras de Estados Unidos y llega a Inglaterra, en Inglaterra se le da otra dimensión. No tan espectáculo, sí más trascendente, no tan abierto, sí más discreto. No secreto, discreto, surge la figura de un médium, que en este caso las hermanas Fox hacían de canalizadora. Aquí nos vamos a encontrar que en este espiritismo victoriano hay un canalizador, hay un médium que es el que se encarga de facilitar ese contacto con esa presunta, pretendida, supuesta entidad que está en ese momento ahí. Y es lo que llama muchísimo la atención. ¿En quién? En empresarios, en militares, en personas de la aristocracia de este país, que dijeron, oye, pues este fenómeno podemos crear algo también en España y, ¿por qué no?, tenerlo también nosotros y practicarlo allí. Y muchas de las principales navieras pues estaban, por ejemplo, en Cádiz. Entonces eso va a ser otro papel importante que va a jugar la tierra para tener esa sede, esa sede de la sociedad en Cádiz, aunque los detalles específicos de su ubicación exacta nunca fueron públicos por aquello de que eran sociedades discretas, pero que sí es verdad que aquí, en todo lo que fue la ciudad gaditana, hubo muchas personas que desempeñaron funciones de secretario, figuras honoríficas, como por ejemplo Francisco Fernández de Haro, que fue jurisconsulto del Colegio de Cádiz, que aportaron que algo muy importante, que es prestigio y legitimidad a lo que fue precisamente la sociedad en sí. La sociedad que siguió los principios de la doctrina de Allan Kardec, aquí ya hablamos de otra rama, hemos hablado de la rama victoriana, hemos hablado del origen en Estados Unidos, pero ahora se bifurca del Reino Unido, de Inglaterra principalmente, pasa, en unido no han estado nunca, pasa directamente a lo que fue Francia, y en Francia León Hipólito de Nicel, que se hacía llamar Allan Kardec, es el que explota, esto de explota es en el buen sentido, es el que se encarga de hacer que reventara el espiritismo como algo interesante, como una filosofía. De hecho, tenéis ahí sus obras, ¿no? El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, y el Testamento de un Espiritista, de Allan Kardec, ¿no? Y ahí se encarga este hombre de ser el padre del espiritismo moderno. Hoy día el cementerio de París es uno de los sitios más visitados y se va a su tumba. Curioso. Y además utilizaba métodos tradicionales, como que una que le encanta a Jesús, la mesa parlante. La mesa parlante, porque se podía establecer, según comentaban los espiritistas de la época, contactos con esos espíritus, incluso generar un movimiento en la mesa que en principio es imposible. Jesús me hizo una demostración un día, pues yo estos temas de la mesa parlante no lo veía.
Es que yo tampoco, me parece que le quita credibilidad, pero la bueno.
Pero es que yo la he visto moverse.
¿Pero cuál, la de...?
La mesa parlante. Sí, sí. Es que él también tiene sus cositas así, Pilar.
¿Pero la original?
No. Una mesa.
Es que claro, dice la mesa parlante.
Yo he visto a Jesús con otras tres personas poner dedito así, el dedito en lo alto, y la mesa tira para arriba. Todavía me dice, mete el dedo por debajo, pues venga, vale, lo pueden tirar para arriba, pero... que te va a echar los tites en la huella del dedo para que se mueva, a ver si te quede pegado. Y yo he visto hacer eso y a mí me ha dejado asombrado, la verdad.
Esa mesa, además, la busqué específicamente por una razón. ¿Recordáis la película Luces Rojas?
Sí, hombre.
Bien, una película fantástica, para mí. Al principio aparecía un investigador de parapsicología, un ayudante de la investigadora de parapsicología, la cual estaba hablando precisamente de las mesas parlantes. Yo ya tenía en mente hacer algo así, parecido, como un experimento. Pero me sorprendió cuando el hombre, el chico, con un buen criterio, hizo un movimiento de la mesa, lo colocó en el tacón en la parte saliente de la suela del zapato, y tirando de la parte izquierda, cuando subes un poquitín el pie, efectivamente. Y yo cogí y digo, voy a probar esto. Cogí una mesa un poquitín más alta, que no pesara mucho, lo probé y la moví. Dije, vale, no me sirve. ¿Qué hice? Buscar una mesa que fuera de 60 centímetros de altura y muy estrecha. ¿Para qué? Para obligar a las personas que se pusieran alrededor de la mesa a estar de rodillas. Ahí no se podía sostener la mesa desde abajo. O sea, los experimentadores, los que están alrededor de la mesa, tienen que estar de rodillas alrededor de la mesa. Y la mesa muy pequeña. Muy pequeña. No tiene, creo que son 45 centímetros lo que tiene la tapa superior. Muy pequeñita. Y la verdad que los resultados fueron sorprendentes en algunas investigaciones.
¿Cómo que la tapa superior, que es como una especie de cajón o algo?
No. Tiene cuatro patitas, una parte de abajo está metido en unión, un saltamontes, que es la tapa inferior, que es una tapa muy pequeña, un círculo muy pequeñito, y la tapa superior, que es unos 45 centímetros. Es una mesa atípica, pero yo busqué esa mesa, porque me interesaban las medidas y el peso. Y busqué algo que fuera complicado de mover, sin que se diera la circunstancia, bueno, sin que se viese, vamos, en definitiva la estamos viendo. Y la verdad es que dieron muy buenos resultados esa mesa parlante.
A mí me dejó muy asombrado. Yo reconozco que cuando yo vi moverse aquello, yo miraba por arriba, por abajo, aquel se reía con la risa esta que él tiene. Y a mí me llama mucho la atención, porque yo aquello no veía que lo pudiera mover, vamos. Y esto es lo que se hizo en Cádiz, porque además resultaba muy interesante, porque generaba debate, generaba discusiones, que el debate siempre es bueno, siempre que es constructivo es bueno, porque agranda la cultura, ¿no? Y fue que...
El debate sereno, tranquilo. Claro.
Totalmente relajado, pacífico. Sosegado, ahí está. No otros debates, no más acalorados. Y eso hizo que el enfoque de estas prácticas, combinado con la personalidad de las personas que se unían, pues convirtió a Dios y Caridad en un elemento, un actor importante dentro de lo que fue el panorama espiritista español de su tiempo.
¿Sabéis lo que dice Sire Merino Laguna? ¿Qué dice? Que entre vosotros dos tenéis el Museo de los Warren.
Pues mira, nos gustaría.
Entre la muñeca, la mesa.
Yo. Una parte.
José, tú tienes lo más grande, vamos, yo no lo he visto, pero cada vez que comentas, pues yo tengo una copia.
Tengo a Anabel.
Es que yo soy muy friki, Pilar.
Tengo
yo
a Anabel,
lo reconozco.
La mesa parlante.
En buen sentido.
Tengo dos ouijas y tengo algunos objetos más así guardaditos.
Vamos con Joaquín de Huelves, Temprado, que, bueno, antes de hablar de él... Mira, estoy con las ideas que me las está exprimiendo los pendientes.
Pues quítatelo, Pilar.
Claro, ya
es
lo mismo que estoy haciendo.
Y se acabaron las ideas exprimidas, hija.
Vamos a 1857, porque bueno, Cádiz fue escenario de un acontecimiento significativo en la historia del espiritismo en España. ¿Qué fue y qué impacto tuvo?
Bueno, fue una obra que no llegó a ser muy desarrollada, pero que fue una obra que pretendía ser científica por el contenido que tenía. Y es un pequeño libreto, un pequeño libro llamado Luz y Verdad del Espiritismo, que fue impreso en la imprenta de don Filomeno Fernández Arjona y que fue firmado por dos seudónimos, Jótino y Ademar. No tenían los nombres, solamente esas dos firmas, que son dos seudónimos para intentar no que superan quién ha sido, lógicamente. Abordaban temas muy interesantes, como por ejemplo los fenómenos espiritistas, porque ocurrían, tenía una especie como de traductor de la mesa parlante, el movimiento, los golpes que se daban, también si había una comunicación con tips, con golpes, qué querían decir esos golpes, una especie como de abecedario unido a unos sonidos. En fin, era bastante un folleto bastante amplio, con mucha información muy precisa, sin perderse en paja y en historia, sino yendo a la esencia del espiritismo. ¿Qué se va a obtener, cómo se hace y cómo se debe ejecutar posteriormente el resto de las sesiones?
Esto de no revelar el nombre o la identidad de los autores era por que estuviese perseguido, ¿sí?
Por lo que ocurrió, por lo que ocurrió posteriormente, porque los autores sabían que podía ocurrir y ocurrió. Concretamente, el fiscal especial de imprenta de Cádiz, había un fiscal que era como el antiguo, la censura, pero más a lo bestia, porque en aquella época estamos hablando de antes de la censura de Franco, ¿no? Una censura, pero más a lo bestia. De hecho, había un fiscal especial de imprenta en Cádiz, el cual cuando se enteró de la obra que había salido, dice, no, me secuestra todos los ejemplares. Esto no puede salir a la luz. ¿Por qué? Porque iba en contra de la corriente religiosa de la época, en contra de la moral de la época y corría el peligro de inculcar a la población ciertas ideas que no eran correctas y por lo tanto podía crear un revuelo, algo que había que contener para intentar que no fuera la cosa mayores. Así que casi todos los ejemplares fueron secuestrados y quemados. Digo casi porque se salvaron algunos que lograron esconder en algunos sitios y que actualmente...
Yo tengo uno.
Ahí en algunos museos y la casa de José, que otro museo.
Yo tengo uno. Mentira, ¿verdad?
No, si yo estoy diciendo que es mentira, José, hijo. Yo no estoy. He dicho que hay alguno en algunos museos que José tiene una copia.
Lo tengo.
Bien. Pues, y lejos de que esto terminase con la corriente espírita en Cádiz, lo que hizo fue enaltecerla más. Porque si tú persigues algo, ya te planteas, bueno, ¿y esto por qué se persigue? Y sin hacer ni un atisbo de publicidad, el nombre de espiritismo y la idea empezó a calar en muchísimas personas de la alta sociedad.
Invertida.
Exacto, de la época, de muchos lugares, de Sevilla, de Cádiz, en Barcelona, Barcelona, en Madrid. Empezaron mucha gente de alta cuna, de alta alcurnia, de gente muy importante de la sociedad de aquella época, a interesarse por qué era aquello que había sido prohibido. ¿Por qué había tanto celo en quitar esa publicación del medio? ¿Qué era aquello del espiritismo? Y eso, pues como tú bien decías, lejos de cerrar, lo que hizo fue un campo amplísimo para el resto del fragor del espiritismo que había en nuestro país. En España.
Ya, ahora sí, Joaquín de Huelves Temprado, destacado espiritista y político español del siglo XIX, es reconocido por su obra Noción del Espiritismo, publicado en 1867. ¿Hubo alguna reacción por parte de la Iglesia española?
Sí.
No me diga.
Sí. Porque uno se muerde la lengua y se envenena, ¿no? Que era lo que pasaba.
A mí no,
¿no?
Me... Yo, en fin,
pero
vale, me muerde también, venga.
Es que sí es cierto que bueno, la Iglesia con este tipo de doctrinas nunca lo ha cuadrado muy bien.
Sobre todo
claro,
del año en el que estamos hablando.
Exactamente, sí, sí, sí. ¿No? Y eso que, fíjate, Pilar, había sacerdotes que practicaban el espiritismo, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí, no lo dudo.
Pero era muy, muy tapado todo, sí, ¿no? Sí, de sí. Tapadillo porque, hombre, tú date cuenta, pero claro, como personas de fe, también tenían curiosidad por aquello. Es tontería, estamos hablando de algo que podía trascender la vida, vida más allá de la vida. Es que la idea es muy sugerente y te lo estaban demostrando, mejor o peor, más creíble o menos creíble, pero te lo estaban demostrando. Entonces, claro, esto hacía que la Iglesia en un primer momento fuera muy restrictiva. Y cuando sale ese libro, Noción del Espiritismo, provocó una reacción contundente por parte de la Iglesia, los estamentos, los altos estamentos de la Iglesia Católica en España. Considerando que la obra era una amenaza contra la ortodoxia religiosa, vamos, censurándola, y contra la moral pública. Y las autoridades eclesiásticas instigaron un auto de 1867 durante el cual los ejemplares del libro pues fueron públicamente quemados. Es decir, quemar un libro es...
Menos el que tiene José.
Claro, no, claro, no se salvaron los mantos. Yo el secuestro unos cuantos del fuego no se salvaron.
Es que hay muchas ediciones secuestradas, que es la cosa.
Sí.
Que a mí me recuerda esto, y sin salvar las diferencias, con la Alemania de los nazis, que quemaban la cultura, todo lo que se ha quemado un libro, bueno, algunos libros sí arden bien, pero todo lo que se
ha...
Pero si tú me dices eso, se nos hace honor a tú.
Esa sin razón de querer capar y entenderme la expresión, el conocimiento o el avance en el conocimiento.
Claro, claro.
Si es que se trata de saber más, de
no,
averiguar, Pilar, de estudiar, no. Afortunadamente... Todo eso ha cambiado mucho, aunque haya zonas del planeta donde se persiguen determinados comportamientos y formas de pensar, pero es que lo suyo, que busques.
Ya, pero nunca ha sido el bien general,
no,
sino el bien propio. Claro. Y en este caso la Iglesia buscaba su estabilidad propia.
Si tú piensas, tienes criterios. Si tienes criterios, te cuestionas. Si te cuestionas, tienes libertad.
Sí, pero que digo que afortunadamente eso no...
Ah, bueno.
En la actualidad no, no es
claro,
así.
Claro, totalmente. Pero... En la actualidad no es así. Pero en la época, fíjate que este hombre se vio abocado a aquello. Y bueno, y entonces, ¿qué ocurrió? Que el evento representa algo muy drástico porque representaba el tercer auto relacionado con el espiritismo en este país, que evidenciaba que la fortísima oposición que tenía la Iglesia contra el movimiento espiritista. Y a pesar de la censura y la persecución, la obra de Huelves Temprado, contribuyó de una forma notable al crecimiento del espiritismo en España, porque tras la traducción, publicación y subsiguiente auto de fe, se establecieron numerosos centros espiritistas en ciudades como, por ejemplo, Soria, Andújar, Barcelona, reflejando así la expansión del movimiento entre los años 1868, que era el que yo marcaba anteriormente, al año 1876, en tan solo 8 años. Y Noción del Espiritismo, de Joaquín de Güelves Temprado, no solo fue una obra básica en la difusión del espiritismo en España, sino que también desencadenó un efecto boomerang que la iglesia de la época no contaba con él, y creó una reacción adversa contra la iglesia que intentó suprimir la influencia mediante actos de censura, represión, y no obstante, esas acciones no lograron frenar lo que fue el avance del espiritismo, que continuó esa expansión por España y se consolidó como una de las principales alternativas filosóficas y espirituales de este país.
La Sociedad Espiritista de Sevilla también desempeñó un papel fundamental en la revitalización y expansión del espiritismo en Andalucía y Extremadura durante esa segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuándo se fundó y cuáles fueron sus contribuciones más destacadas, Jesús?
Bueno, se fundó entre 1861 y 1865, y aquí os vais a quedar un poco contrariados cuando diga quién lo dirigía, porque fue, agarrado los machos, el general Fernando Primo de Rivera.
Sí, señor.
Qué bueno.
Claro, esa persona dentro de las sociedades espíritas, que es lo que hizo, pues con su gran influencia en aquella época, hacer que el espiritismo sí fuera criticado, pero ya se evitó la entrada de facto de muchos que querían destruir el espiritismo en España. Ya estaba el general Primo de Rivera al frente, eso eran palabras mayores. ¿Qué es lo que provocó esto? Que se fundara un periódico llamado El Espiritismo, periódico,
Qué bueno.
Muy bien escrito, con muchísimos artículos, donde se informaba, además, se tenía el descaro de informar de dónde se hacían reuniones, charlas, coloquios, seminarios, con días, horas, lugares, personas asistentes. Toda la información del espiritismo estaba aquí. Una de las obras, bueno, de los periódicos mejores escritos de la época del espiritismo dorado en Europa, que se escribía aquí, se hacía aquí, se elaboraba aquí en nuestro país. Con lo cual, estas sociedades espíritas, entre Sevilla, Cádiz y otras localidades andaluzas, aparte de la extremeña, que estuviera este hombre, hizo que se fundaran muchos otros grupos, que ya, pues, el hecho de ver que este general estaba al frente de uno de ellos, pues el resto de sociedades querían, no competir, sino estar un poco al lado, ¿no? Ya eran gente de mucha importancia dentro de la sociedad política, económica, cultural de la época. Y esto, claro, la iglesia que había dado un primer paso y que se las prometía felices de haber erradicado, cortado inmediatamente ese pequeño conato de incendio de la moral pública, pues se encontró con un señor que a ver qué le chistaba a este, y con muchísimas dificultades para poder tener. Aún así, tanto los fiscales, que decía anteriormente, como la propia Iglesia Católica, siempre intentaba en todo momento buscar la manera, dar las vueltas para tratar de que esta corriente no siguiera proliferando y prosperando como lo hizo en aquella época, que por cierto hay que decir que aquí en España estuvo a punto de ser obligatoria, en materia obligatoria en los colegios. A punto. Estuvo a esto, un poquito de que fuera materia obligatoria en los colegios. Claro, esto estaba en pleno fragor, en plena expansión, y la verdad que era esa creación de nuevas sociedades espíritas, esa creación de otros periódicos y publicaciones que a nivel más local fomentaban el espiritismo, pues hizo que aquí en España se formara una gran red, una extensa red de una corriente que, por cierto, no criticaba a nadie, no menospreciaba a nadie. Trataba de buscar otra nueva versión filosófica de la vida y del más allá, y tampoco criticaba a la iglesia, a pesar de la persecución que tenía la iglesia con ellos. En ningún caso ellos empezaron a criticar a la iglesia absolutamente por nada. Ellos pensaban en decir: yo me centro en mi trabajo, que es el fomento del espiritismo y encontrar la forma de contactar con entidades y que puedan decirnos qué es lo que podemos hacer, qué hay en ese otro plano, enriquecer mucho más la vida del ser humano, dándole otra nueva vida más allá, que era de lo que se trataba el espiritismo en aquella época.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Quiénes fueron algunos de los miembros destacados de la Sociedad Espiritista Gaditana, José? ¿Y cuál era su rol dentro de la organización?
Tenemos a Juan Marín y Contreras, que es uno de los primeros que se dedican precisamente a lo que es el espiritismo y el contacto con seres fallecidos. Era ingeniero, nacido en Badajoz, residente en Cádiz, ocupó la presidencia de la sociedad y su domicilio sirvió como sede de la misma, y bajo lo que fue su dirección, la sociedad se consolida como un centro activo de estudio y práctica de espiritismo en todo lo que fue la región. Luego tenemos a Francisco de Paula Colli y Rafael Brau Martínez, que ejercen de secretarios de la sociedad, y sus responsabilidades incluían la organización de reuniones, la gestión de la correspondencia, la coordinación de actividades, y aseguraban el buen funcionamiento de la organización, porque a todas las personas que estaban interesadas, a todos los afiliados, pues lo que hacían era citarlos. En muchas ocasiones simplemente era para charlar, para hablar de lo que eran la doctrina espiritista, el movimiento espiritista, que tenía poco de sectario, ¿eh? Por si hay alguien por ahí y dice, oh, una secta, no, tenía poco de sectario, porque lo que hacían era hablar más de temática filosófica dentro de lo que es el espiritismo, ¿no? Pero de vez en cuando visitaba la región un espiritista conocido o una espiritista conocida, o había una persona que tenía una especial sensibilidad o que había desarrollado esa vía espiritista, y hacían sesiones con esa persona, resultando muy interesante de cara tanto al que participaba como al que simple y meramente observaba. ¿Por qué? Porque era una parte importante de poder comprobar todo aquello de lo que se está hablando, y algo más poderoso, esa demostración que en muchas ocasiones se necesita, decir, yo para creerlo tengo que verlo. Y se lo mostraban. Luego tenemos a Francisco Fernández de Haro, que era jurisconsulto del Colegio de Cádiz, como antes comentaba, presidente honorario de la sociedad hasta su fallecimiento en abril de 1875, y su prestigio y conocimientos legales aportaron legitimidad, reconocimiento y también una mayor organización, y también a lo que fue su presencia en la sociedad gaditana. Isabel Peña de Córdoba, que era una enfermera gaditana, amiga de cercana de Juan Marín y Contreras, que destacó como médium y espiritista. Aquí tenemos ya un ejemplo de una chica que, oye, también debido a su trabajo, sabemos que en los hospitales, bueno, se dan muchos fenómenos de estas características, hemos hablado de ello y hemos tenido aquí incluso testimonios directos de testigos, pues su participación activa en las sesiones y su habilidad como médium fueron esenciales para prácticas espiritistas en la sociedad. Y luego tenemos el apartado de pensadores y escritores, porque fíjate, destaca Margarita Pérez de Celis, que fue escritora, pensadora, poeta, bordadora, costurera de ideas socialistas, seguidora del furierismo, que colaboró con publicaciones tan importantes en la época como revistas como, por ejemplo, El Pensil Gaditano, que en su día, pese al nombrecito, pues tenía muchas devociones, y donde ella difundía las ideas espiritistas, sociales, enfrentándose a críticas y acusaciones por parte de las autoridades, que eran muy notables. Pero ojo, que no solo estaba ella, ¿eh? Que luego entre el círculo de eruditos y de pensadores y de gente que era importante, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en Sevilla estaba Cecilia Voz de Faber, que escribía como Fernán Caballero. Estaba el propio Gustavo Adolfo Bécquer, que ahí tenéis su obra, no hace falta ser científico para decir que se interesó por el espiritismo y que estuvo en sesiones de espiritismo. Tenéis a José de Velilla, que tiene esta calle en Sevilla, por ejemplo, y que fue un espiritista, y que ahí están las actas de aquellas sesiones que tenían, y están sus nombres. Es decir, que entre círculos eruditos culturales muy altos había personas que contribuyeron de una forma muy activa a lo que fue generar debate y controversia en la sociedad de la época y en la sociedad espiritista de Cádiz.
¿Y las mujeres? Hablamos luego de las mujeres. Me interesa antes los métodos que utilizaba la Sociedad Espiritista de Cádiz para contactar con los espíritus. ¿Generaron algún tipo de debate, digamos, filosófico?
Sí, bueno, a ver, el debate filosófico de del espiritismo estaba servido, estaba claro. Se trataba de ofrecer una visión distinta sobre la filosofía que hasta ese momento imperaba en cuanto a la relación que tenía el ser humano con el conocimiento de sí mismo, en cuanto a su energía, su alma y la trascendentalidad de ese alma, que hasta ese momento estaba todo sujeto a una serie de normas impuestas por la religión, que en ese momento, la católica, cristiana, estaba aquí en nuestro país. El espiritismo lo que intentaba era alejarse un poco, no alejarse, buscar la realidad de todo aquello. Intentaba, mediante esas sesiones de contacto con el más allá, buscar información de la fuente, del más allá, de donde realmente se piensa que tienen que ir esas entidades. Esto provocó un debate mucho más intenso porque el espiritismo ya borraba de un plumazo aquello tan fantástico de la existencia del cielo, del infierno, del purgatorio, de los pasos intermedios, del alma que tiene que depurarse, de la resurrección. Ya planteaba otras ideas que iban en contra de todo aquello porque el espiritismo no encontró ni cielo propiamente dicho, ni infierno propiamente dicho, ni purgatorio, ni encontró ninguna posibilidad de resurrección más allá de aquellos fenómenos que sí ocurrían y que en algunos eruditos y expertos de la época intentaban estudiar, que eran aquellas personas que manifestaban haber tenido vidas anteriores, que en aquel momento era aquello muy emergente, no existía la reencarnación como concepto, como tal. Eusapia Paladino, por ejemplo, se investigaba a algunas personas que decían que habían tenido vidas anteriores. No lo llamaba todavía la reencarnación. Ella lo veía como una especie de conexión del espíritu que cuando iba a esa especie de plano espiritual superior, que Allan Kardec también creía en él, como no había terminado todo ese ciclo completo, debía volver a la vida, pero con algún tipo de error, o por algún tipo de error, se acordaba de las vidas anteriores. Algo que rompía las normas, las leyes, que se suponía existían en ese otro más allá, según los espíritas. Para todo ello, pues, se servía de dos elementos que eran asépticos y uno que generó una gran controversia, y aún así pues era una obra también que Allan Kardec apoyaba y que la propia Eusapia Paladino se hizo muy famosa aquí en Europa, que era la utilización de mediums. Pero ¿cuáles eran los métodos anteriores que eran más asépticos, más eran no tenían ningún tipo de prejuicios? Las mesas parlantes, lo que me gustaba a mí era esa disposición de las mesas con esas personas alrededor tocando con las yemas de los dedos el borde, y esa mesa que se movía y realizaba una serie de movimientos que eran asignados sí o no depende de la persona que llevase adelante la sesión, aunque en los libros de espiritismo y en los que se editaron aquí en nuestro país ya había un sistema preestablecido de movimientos de la mesa y unas respuestas concretas. En segundo lugar, el palanganeo. Puede sonar a coña, pero era algo que es un sistema que se utilizaba en aquella época. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Ahora mismo una sesión espírita es algo que nosotros practicamos, en nuestro caso, en el caso de José Manuel y mi persona, como experimento para saber exactamente qué puede ocurrir. Pero entiendo que en muchísimos otros lugares, tanto la Ouija como las mesas parlantes, como otros métodos espíritas, se practican más bien como un método para pasar la tarde, la noche y generar un poquitín de miedo. En esta época de la que estamos hablando, ningún método, por chabacano que pareciese, era un método que se tomaba a risa. Porque el espiritismo, la filosofía, la idea del espiritismo era contactar realmente con la verdad que se pensaba que era la trascendentalidad del ser humano y contactar con esas entidades que ya habían fallecido. Con lo cual, aunque esto tiene un nombre muy tosco, pero era un método igual que se utilizaba. Era muy famoso en Cádiz concretamente. Se trataba de utilizar la mesa parlante, pero apoyado en una serie de objetos que podían estar colgando por encima de las cabezas de los propios participantes en aquella sesión y que también se podrían mover dependiendo del tipo de respuesta un objeto u otro, y eso daba una riqueza algo mayor en el significado del mensaje que esas entidades le prestaba a las personas que estuvieran en aquella sesión. Y por último, volviendo al principio, los médiums. Aquí donde se generó una cierta controversia, porque todo lo anterior creaba un debate social que para los espíritas era muy enriquecedor en la sociedad, que era pues la naturaleza de la muerte, era el fin de la vida, se acababa todo aquello. Hombre, la religión católica decía que no, que en absoluto, que el alma se despegaba del cuerpo pero iba junto al creador. Los espíritas creían en algo parecido, pero que existía una especie como otro mundo espiritual donde iban esas almas, y allí pues veían si habían terminado con ese aprendizaje completo y si no volvían otra vez a un cuerpo físico. Y eso generaba una serie de debates en la sociedad. Debates que eran tomados en algunos casos por personas de ciencia. Cogían el guante y ellos intentaban contraargumentar ese debate en algunas publicaciones, como por ejemplo el propio Diario de Cádiz, donde servía de plataforma para yo escribo una carta, soy un espírita, propongo esto, un científico que está en contra, que critica el espiritismo, me responde con no sé qué, y aquello era un debate sano, porque ayudaba a mejorar el conocimiento de la ciencia y de la filosofía en una época donde hacía mucha falta además. Después, las cuestiones éticas de credibilidad, ya aquí... es que algunos mediums pretendían utilizar el espiritismo como una especie de juego personal para enaltecer su figura. Y lo que las sesiones aquellas eran falsas. Ni la mesa se movía realmente, ni los objetos del palanganeo tampoco, ni los mensajes que daban eran reales. Claro, aquello generó un debate intenso en la sociedad, que fue aplaudido y mucho por los críticos, que empezaron a hacer sangre precisamente de aquellas sesiones falsas donde se descubría el fraude flagrante, y eran publicaciones y publicaciones y artículos completos descubriendo el fraude y tirando por tierra todo el espiritismo. Claro, aquello supuso un choque social importante, porque claro, la sociedad espírita, ¿cómo frenaba aquello? ¿Qué hacía? ¿Ponía un método de control especial a las personas que se utilizan como mediums, que en algunos casos eran personas de una, se suponía, reputada credibilidad, ponerlos ahora en entredicho? ¿Quién le ponía el cascabel al gato en aquella época a eso? Porque ya no estamos hablando de una sesión de una medium o un medium que era desconocido, estamos hablando de gente de alta sociedad, de alta alcurnia, que se ponía al frente de las sesiones, que decían, ahora vengo yo y ahora yo voy a conectar con el espíritu no sé qué. ¿Cómo le ponías freno a aquello? ¿Cómo le decías a aquella persona que había cometido la desfachatez de inventarse todo lo que había ocurrido? Los propios espíritas no, los críticos por supuesto que sí, y lanzaban andanadas de artículos y de noticias para que la opinión pública lo señalase con el dedo. Esto yo creo que me borronó, manchó y mucho la buena marcha que hasta ese momento tenía el espiritismo en nuestro país.
¿Y qué papel desempeñaron las mujeres dentro de la sociedad espiritista de Cádiz? ¿Hubo alguna figura importante, José?
Ahora llegamos al apartado femenino dentro del espiritismo. Yo diría que sí, Pilar, porque las grandes médium, las grandes pensadoras fueron mujeres y tenían un espacio único y ese protagonismo que daba la esfera social y religiosa, que en muchas ocasiones se les denegaba. Y en ese contexto fueron esenciales porque se dieron, por ejemplo, figuras de destacadas médium, como citaba anteriormente a la enfermera, que ella practicaba la mediumidad. Y muchas mujeres tenían el rol principal como médium, actuando como un puente entre vivos y espíritus. En una época en la que las mujeres eran consideradas más sensitivas que los hombres y se les atribuía una mayor capacidad para conectar con el mundo espiritual. Ese papel les otorgaba una posición central en las sesiones espiritistas, donde la habilidad para interpretar mensajes de los espíritus era valorada y muy respetada. Luego está la difusión de ideas, que no se limitaron al ámbito privado, sino a la participación activa dentro de lo que es la escritura, la poesía, los artículos en periódicos, en revistas y textos que defendían la inmortalidad del alma, o la promoción de valores humanitarios, que el espiritismo también lo hacía y que generaban corrientes de pensamiento que eran muy importantes. Entre las figuras más destacadas, ya la he citado anteriormente, que estaba Isabel Peña Córdoba, porque se consideraba figura clave dentro de las sesiones espiritistas y porque tenía la imagen de cara a la sociedad de la época de una persona altruista y muy comprometida con el bienestar de los demás. Margarita Pérez de Celi, que era polifacética, ella tenía un gran talento, abogaba por una reforma social, por la cooperación contribuyó mucho a defender las ideas espiritistas y también a dar un enfoque político-social, una labor muy importante. Y luego hubo otras mujeres que la presencia que tenían dentro de la Sociedad Espiritista de Cádiz representó primero un desafío en la época y un reto social. Eso ante todo. Y luego además sirvió como una plataforma muy importante para expresar ideas pero progresistas de la época. Y claro, estamos en el siglo XIX, estamos en el último tercio. Era complicado, era una época complicada. Y en una España movidita, ¿eh?
Difícil.
Y sí. Difícil, sí. En una época de restricciones sociales, de restricciones religiosas todavía más fuertes a nivel social. Y el espiritismo lo que ofreció fue el protagonismo para que destacaran como líderes y personas de una alta capacidad intelectual que volcaban mucho de aquel conocimiento a través del espiritismo.
Finalmente, a principios del siglo XX se produjo el declive del espiritismo. ¿A qué factores se debió, Jesús?
Bueno, hay algunos factores de peso y otros de menos peso, pero que como se unieron todos, pues entre todos, como se suele decir ese dicho, entre todas la mataron y ya sola se murió, ¿no? Pues una cosa parecida se puede decir aquí con esto. La consolidación del método científico. La ciencia, los científicos de la época, creaban unos debates intensos con los espiritistas. Mientras que lo hacían, adquirían grandes conocimientos y mostraban unos avances importantes, al punto que estos avances echaban por tierra ciertos aspectos de las sesiones espíritas que los científicos pensaban que se podía perfectamente reproducir en un laboratorio para demostrar la falsedad de algunos de estos de estas sesiones espíritas. Claro, que hubiera alguien que mostraba públicamente, oye, está pasado por aquello, o que científicamente decía, pues no, el avance de la mente, sobre todo la filosofía y la psicología. La mente del ser humano es capaz de generar este tipo de informaciones, de mensajes, porque somos así, asao. Hizo que la sociedad de la época, que estaba buscando algo más aparte de la corriente filosófica religiosa imperante hasta ese momento, pues encontrar en la ciencia una posible salida. Ya era algo que apoyaban personas eruditos, grandes pensadores, y que si ellos lo decían, debía ser por algo. Y ellos se apoyaban en estudios científicos corroborados, confirmados por métodos científicos para tratar de eludir en cualquier caso la falsedad en lo que ellos publicaban y los experimentos que ellos hacían. El espiritismo no podía demostrar que todo fuera cierto en las sesiones espíritas que realizaban, con lo cual ahí flaqueó. Luego el cambio del contexto social e intelectual, cuando la sociedad empezó a recibir esa información, ese tsunami de información científica, pues se empezó a cuestionarse y a plantearse que el espiritismo no deja de ser otra especie como de religión más. Y como la anterior, la católica, decía unas cosas y el espiritismo decía otra, me voy a salir por la tangente, quiero saber lo que dice el ser, el conocimiento, el avance científico, las pruebas, las demostraciones, los experimentos. Y en eso se encontró un caldo de cultivo importante para que muchas personas abrazaran esa consolidación de lo evidente, de lo palpable, de lo demostrable frente a otras cosas que quedaban un poco en el aire. Aunque el espiritismo va un poco más en la línea de demostrar que había más allá, pero bueno. Y por último, el declive de los líderes del espiritismo en España. Todas estas personas que hemos nombrado pues empezaron, por la edad que es normal, a fallecer y no dejaron realmente un legado importante y fuerte para que continuaran con el espiritismo en nuestro país. Si a eso le añadimos que dentro de la propia corriente espíritas existen corrientes, valga la redundancia, distintas, eso hace que para la religión católica fuera muy fácil derrotar el espiritismo, porque ellos iban todos a una y el dogma era este. Sin embargo, sobre los espíritas había la corriente de fulanito, la de menganito, la de zetanito, y esa división interna también terminó con la cultura del espiritismo.
En X, Oloarte habla del espiritismo que hoy en día está activo, porque en la calle se oye poco o nada.
Se siguen practicando, ¿eh? Puedo decirte que tanto Jesús García como yo tenemos contacto con una sociedad espiritista victoriana, que hemos estado en sesiones de esa sociedad espiritista victoriana, y sí es verdad que lo hacen con mucho recato, que no son sociedades como el Club Bilderberg que publican dónde van ahí, sino que ellos lo hacen de una forma más discreta y el espiritismo sigue teniendo adeptos. Es más, a mí particularmente me encantan las sesiones de espiritismo cuando he tenido la oportunidad de ir a ellas, es decir, que se siguen haciendo.
Sí.
Y por contra, Tallas Gabriel comenta que lo de la sociedad espiritista, él cree que es un camelo, no se puede contactar con un espíritu si él no quiere. No somos nosotros quienes contactamos con un espíritu, es el espíritu el que contacta contigo.
Bueno, en este caso es que el espiritismo era algo abierto. No se decía, oye, José Bonaparte, ponte... No, ¿quién está aquí? ¿Quién quiere hablar con nosotros? Ese es el espiritismo de verdad. Uh-huh. Lo otro es ciencia ficción.
Aunque el auge del espiritismo decayó con la llegada del siglo XX, su legado persiste como testimonio de una época de inquietudes filosóficas y espirituales. En Cádiz, esta corriente conectó a las personas con sus preguntas existenciales, estimulando debates sociales y culturales que marcaron una generación. La sociedad, Dios y Caridad, con sus figuras prominentes y controversias, permanece como un ejemplo del impacto que un movimiento puede tener en la sociedad de una comunidad, recordando que en el cruce entre ciencia, fe y sociedad surgen las más apasionantes historias humanas.